acaba de pasar la interpelación del ministro de Salud Pública, Conrado Bonilla, por todo el tema de la bacteria resistente a los antibióticos. Y en este contexto surge desde esa cartera otra noticia que yo me imagino va a generar polémica también, otro tipo de polémica, sin duda, va a despertar críticas y elogios que van a venir cortados distinto que los que hemos escuchado hasta ahora a propósito del asunto anterior. Está hoy en la portada del semanario Búsqueda, título: Ministerio asesorará a las mujeres que decidan abortar. El Ministerio de Salud Pública decidió prestar asesoramiento en todo el país a las mujeres que decidan abortar antes y después de interrumpir el embarazo. ¿Para qué? Para abatir el incremento marcado de la mortalidad que esa práctica produce al ser efectuada en condiciones de riesgo. Así se establece en una resolución del titular del Ministerio, Conrado Bonilla. Es en realidad una decisión que tiene ya unos días, el viernes pasado. Bonilla y el director general de la Salud, Diego Stoll, firmaron una resolución elaborada por la Sociedad de Ginecología, el Sindicato Médico y la Facultad de Medicina para la protección materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo. Es una propuesta que ustedes habrán seguramente escuchado hace meses, porque había sido presentada al ministro Luis Fraschini, o sea, hace ya tiempo, hace 2 años y pico, en marzo del año 2002.
La primera llamada del día.
En línea está el doctor Leonel Brioso, que es profesor adjunto de la Clínica Ginecológica de la Facultad de Medicina. Doctor Brioso, buenos días.
Buen día, Emiliano, ¿cómo anda?
Muy bien. A ver, ¿vamos a recordar los antecedentes de este procedimiento?
Bueno, en el año 2001 fue cuando se contratamos en el Hospital Pereira Rosell, que es donde trabajamos a partir de la Facultad de Medicina, que tiene un convenio con el hospital, una suerte de epidemia de muertes maternas, de muertes de mujeres jóvenes, por abortos realizados en condiciones muy precarias, en condiciones de mucho riesgo. A partir de allí, de un estudio epidemiológico que hicimos en el hospital y en el resto del país, llegamos a una conclusión alarmante, y que era que Uruguay estaba, a nivel de la mortalidad materna, en un lugar bastante destacado en América Latina, de los mejores. Pero cuando analizábamos las causas de la mortalidad materna, se desprendía que casi el 30% de las muertes maternas en el Uruguay se producían por complicaciones infecciosas del aborto provocado, y fue a partir de allí que elaboramos una normativa original, completamente original a nivel mundial, para poder proteger a estas mujeres de la muerte, de las graves complicaciones, una vez que ellas habían decidido abortar, aún en el marco de la ilegalidad, como es la situación uruguaya.
Sí, sí, porque recordemos que no ha prosperado en Uruguay el proyecto que modificaba el régimen vigente. De hecho, hoy, aunque hay algunas excepciones, la ley prohíbe el aborto, ¿no?
El aborto en Uruguay está prohibido en todos los casos. Lo que hay es una figura técnica que se llama aborto privilegiado, que lo que hace es que cuando se realiza un aborto en determinadas condiciones, como ser extrema pobreza o algún tipo de riesgo vital para la madre, lo que puede pasar es que el juez deje exento de pena al técnico que lo realiza. Pero Uruguay tiene una de las legislaciones del grupo más retrasado a nivel mundial, ¿verdad? Porque hay muchos países que tienen despenalizado completamente el aborto, que son la mayoría, otros que lo tienen despenalizado en determinadas circunstancias, otros que lo prohíben en unas poquitas, pero lo permiten en otras, y otros que lo prohíben en todas. Uruguay está en este último grupo.
Bien. Este mecanismo, ideado por la Sociedad de Ginecología, el Sindicato Médico y la Facultad de Medicina, ya se había puesto en marcha en el propio Pereira Rosell.
Sí, nosotros en el 2001 hicimos, a finales del 2001, en noviembre, hicimos un encuentro donde propusimos los rudimentos de la normativa, y en el 2002 hicimos toda una compilación y escribimos un libro que tuvimos el honor de que lo prologara junto con un equipo muy importante y multidisciplinario, el profesor Héctor Grosespiel. Esto se publicó en el año 2002, y en ese mismo año, el 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, le presentamos la normativa al ministro, que creo que era el último día de ese, Luis Fraschini, o sea que esto lleva años.
Después de Frattini, recordemos, estuvo el doctor Varela como ministro de Salud Pública y ahora está Bonilla.
Ahí está. Uh-huh. Con Varela nosotros, en la época del ministro Varela, fuimos con todo el equipo, hicimos una presentación bastante larga, con respecto a todas las características de la normativa, siempre explicando que era una normativa que se daba en el marco legal, pero bueno, no tuvimos respuesta. Y con el periodo actual del ministro Bonilla hicimos lo propio y bueno, no podemos ocultar la satisfacción de que nos da que finalmente se haya aprobado esta normativa, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo opera efectivamente? ¿Podemos manejar algún ejemplo?
Bueno, sí, hay dos escenarios posibles para el trabajo con esta normativa. La idea es que una mujer, cuando está embarazada, hizo un embarazo no deseado, no planificado o fruto de violencia, que son prácticamente la mayoría, decide no continuar el embarazo o está en duda, que esa mujer pueda consultar y que no quede con todo para adentro y que no que el miedo no le invada y el terror como pasaba antes, que consulte a su médica o a su médico en la policlínica y que hable en el marco de la confidencialidad de la situación. Si la mujer está decidida a interrumpir su embarazo, nosotros antes que nada lo que respetamos es la autonomía del paciente y ahí en esa consulta que podríamos denominar preaborto y así la hemos difundido a nivel nacional y a nivel internacional, lo que hacemos es una conducta bastante pautada en la cual explicamos los riesgos de las prácticas más inseguras, de alguna manera explicamos cuáles son o informamos cuáles son las prácticas que pueden ser menos inseguras y desarrollamos un examen clínico en el cual, clínico y paraclínico, que incluye la ecografía, para corroborar que estoy embarazada. Ya que yo no sé si usted se acordará, hace un año y medio murió una joven en el departamento de Colonia, que pensaba que estaba embarazada, tomó un veneno porque tenía terror de hablar del tema en su familia, murió por un shock séptico en aquel momento, estaba el veneno que tomó y finalmente resultó que no estaba embarazada, que tenía un simple retraso menstrual, ¿verdad?
Retraso terrible.
La cosa que queremos evitar es eso. Y luego lo que hacemos es contactar a la paciente para que luego de que se realice el aborto, si es que se lo realizó, vuelva al equipo de salud para continuar allí con la profilaxis de las complicaciones, sobre todo infecciosas, ¿verdad?
Pero a ver, ustedes llegan a sugerirle a la mujer dónde, con quién abortar.
Y no, eso es imposible hacerlo. No hay ninguna nómina ni registro para plantear eso y además no hay ninguna clínica que esté de alguna manera evaluada por el Ministerio de Salud Pública.
Está bien, pero doctor Rioso, hablemos sinceramente. Usted que es ginecólogo, usted conoce lugares donde se hacen abortos y si está hablando con una mujer que ha resuelto hacerse, lo que tiene la decisión tomada, si le explica, como usted decía recién, que le van a explicar las distintas alternativas y cuáles son más seguras que otras, no termina también diciéndole, mire, y entre usted y yo, lo mejor es tal lugar, si ya que resolvió, lo mejor es tal lugar.
Emiliano, eso es una práctica del pasado remoto. Los legrados o los abortos con instrumentos forman parte del pasado. En el mundo ya no se realizan más así. Los abortos se realizan con métodos médicos, con pastillas o con fármacos que provocan contracciones a nivel uterino y con una seguridad prácticamente total, la evacuación antes de las 9 semanas.
Ajá.
No existe en los países donde está despenalizada esta práctica, son los países del primer mundo, de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá y algunos países periféricos. El aborto médico es lo que se denomina así y basta entrar en cualquier buscador de internet para encontrar miles de citas, miles de organizaciones que asesoran a las mujeres con respecto a prácticas seguras de aborto sin necesidad de concurrir a clínicas donde la madre a veces lo que se hace es especular con la desgracia y la desesperación de ella, ¿no?
A ver, Joel, ¿cuál es tu
pregunta? No, claro, que seguramente las que vayan a consultar, doctor Rioso, no tienen la plata para esos métodos modernos, ¿no? Por eso terminan con los antiguos.
No, Joel. Yo en mi escritorio de Pereira Rosell, bastante humilde, por cierto, uh-huh, he recibido mujeres de todas las clases sociales, uh-huh, con previsión de servicios privados de salud, uh-huh, de los más prestigiosos de nuestro medio, que no habían encontrado una respuesta en el sistema y vinieron a tener una consulta de asesoramiento conmigo, ¿no?
Claro, pero digo, algunas no tienen la plata para esos métodos modernos y terminan siendo los antiguos, ¿no?
Nosotros pensamos, no tenemos todavía forma de evaluarlo porque estamos procesando los datos, que simplemente con la información esa que nosotros damos, generalmente cuando, primera cuestión fundamental, cuando una mujer decidió abortar, no hay santo sobre la tierra que cambie la opinión de esa mujer, ¿verdad? Eso es una cuestión paradigmática en esto, acá en el Uruguay y en el mundo entero. Independientemente de lo que uno piense, el aborto está bien, está mal, eso es un problema secundario a este respecto. Pero lo que sabemos y hemos visto que muchas veces mujeres que no tienen la capacidad económica de acceder a la medicación, pues se juntan muchas veces con otras mujeres que están en la misma circunstancia y acceden a la medicación. Uh-huh. Lo que pasa es que este tema de la medicación es quizás el paradigma de la hipocresía uruguaya, ¿no? Porque a fines del año pasado se comercializaba en nuestro medio, en Blister de 7, una medicación que se llama Misoprostol, y estaba bastante accesible desde el punto de vista económico. Tenía 7 comprimidos, para esta práctica se usan solamente 4, y salía algo así como 700 pesos. Pero el Ministerio de Salud Pública lo retiró del mercado, esa forma, y ahora solamente se comercializa en 30 comprimidos, lo cual incrementó el costo a alrededor de 4.000 pesos, y además se exige una receta médica, ¿no? Lo cual compone un marco, digamos, bastante hipócrita, ¿verdad? Porque son justamente las mujeres más desposeídas, que tienen menos vínculos con el sistema de salud y con médicos, las que pueden entonces acceder y por lo tanto continúan exponiéndose con prácticas totalmente inseguras, ¿no? Y clandestinas.
Usted utilizó el término hipocresía y justamente un mensaje de la audiencia que llega de Enrique de Villa Colón dice que seguimos siendo el país de la hipocresía. Esto que estoy escuchando me lo confirma, dice. Pero lo dice a propósito de este sistema de asesoramiento.
Bueno, seguramente el señor tiene todo el derecho de decir lo que le parezca. Nosotros creemos que justamente esta normativa lo que trata de sacar es el velo de la hipocresía que socialmente cubre este problema, reconocer que este es un problema social, que para abatir el aborto en el mundo lo que hay que hacer es hablar del tema, desarrollar políticas educativas adecuadas, educación sexual y reproductiva, educación en derechos sexuales y reproductivos, y generar medidas para que los métodos de planificación familiar y anticoncepción lleguen absolutamente a toda la población sin ningún tipo de prebenda, ¿verdad? Así se evita el embarazo no deseado, que es la causa del aborto. Pero puede pasar, y pasa, como se dice habitualmente, en las mejores familias, que incurra un embarazo no deseado, y en ese caso, cuando se decide recurrir al aborto, nosotros creemos que hay formas de hacerlo de manera segura, efectiva, privada, indolora, y bueno, es nuestra obligación como médicos, respetando los derechos de la paciente, asesorar, porque, le repito, Emiliano y Joel, esta información que nosotros damos está disponible absolutamente en todos los sitios de internet. O sea que las mujeres que tienen culturalmente y económicamente la posibilidad de acceder a eso, no van a tener problema. Pero la hipocresía está que justamente las mujeres más débiles, más vulnerables, son las que no acceden a esa información y ponen en riesgo su vida.
Doctor Brioso, otra pregunta a propósito de la compatibilidad de este procedimiento, de este mecanismo, con el marco legal vigente. El ginecólogo, el profesional que lleva adelante ese asesoramiento, ¿no termina de hecho cometiendo un delito? ¿No está encubriendo un delito?
Bueno, nosotros, se imaginará que toda esta normativa, primero que nada, fue puesta en tela de juicio y discutida con nuestros asesores legales, médicos legales y bioéticos. Nosotros pensamos que, por supuesto, que no se comete ningún delito. Acá en ningún momento se indica ninguna medicación, sino lo que se hace es informar, y hay una diferencia notoria entre una y otra cosa. Por otro lado, con la práctica que nosotros desarrollamos, se busca de manera inequívoca también la posibilidad de que la mujer valore otras formas, otras alternativas al aborto, como son la adopción, como son el conectarse con casas cuna, ¿verdad?
A eso iba, porque usted no lo había mencionado. Ese asesoramiento incluye recomendaciones para evitar el aborto, o sea, primero se trata de convencer a esa mujer de que no vaya por el camino del aborto.
Sí, nosotros lo decimos explícitamente en la normativa, que lo que se trata de hacer es generar un ámbito médico y psicosocial de diagnóstico en el cual se manejen todas las alternativas. Yo lo que pasa es que se acuerda que le dije al principio que había dos escenarios. Un escenario donde ya la resolución está tomada, uh-huh, y un escenario donde hay dudas. En el escenario donde hay dudas nosotros impulsamos y hemos tratado de hacer, lamentablemente con poco éxito, les diré, el relacionamiento con casas cuna o lugares de refugio para que las mujeres con dificultades económicas puedan continuar con el embarazo y eventualmente luego dar una opción, en fin, pero se maneja, sí, porque nosotros, antes que nada y antes que todo, no nos gusta el tema del aborto. Pensamos que tiene que haber soluciones, pero entendemos que hay situaciones concretas y particulares con nombre y apellido de mujeres, de muchas mujeres uruguayas, que tienen que ser contempladas, y la hipocresía, volviendo al término, a la palabra clave, como se dice en las publicaciones, ¿no? A la palabra llave, es el leitmotiv de que esas mujeres queden al margen del sistema, ¿verdad?
En perspectiva.
Estamos profundizando en esta noticia que esta mañana aparece en el semanario Búsqueda. También está en el diario La República, ¿no?
Sí, sí, en la sección Comunidad, en su segunda sección del diario.
Y que dice que el Ministerio de Salud Pública decidió prestar asesoramiento en todo el país a las mujeres que decidan abortar antes y después de interrumpir el embarazo. La resolución firmada el viernes 6 prevé que se busque la protección materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo. Se crea un servicio accesible a toda mujer en todo momento y en todo el país para asesorarlas bajo la premisa de mantener la confidencialidad de las pacientes. Cada grupo de asesores estará formado por un ginecólogo, un especialista en salud mental, un asistente social, un médico legista y un sociólogo. Volvemos al doctor Brioso. ¿De qué manera va a funcionar esto? ¿Cuándo se piensa que efectivamente estará disponible el servicio?
Bueno, en el Hospital Pedro Rosell, una vez que nosotros llegamos a la conclusión de que esto es lo que, desde el punto de vista ético, había que hacer, comenzamos a desarrollar una experiencia ya en el 2002 que sigue hasta ahora, sí. Pero, ¿cómo decir?, al margen un poco del sistema y con las dificultades que tiene, la verdad, o sea, sin cargo, totalmente, de manera totalmente, sin historias clínicas, sin un lugar físico. Hemos ido consiguiendo determinados espacios dentro del hospital con una visión muy muy realista y muy comprometida también de la dirección del hospital donde trabajamos. Pero creemos que ahora, a partir de la normatización aprobada por el Ministerio, se van a generar los espacios y la infraestructura propia como para poder trabajar. Y eso que usted decía recién, que creo que es lo más importante, ¿no? En todo el país y dentro de Montevideo, en todo Montevideo, o sea, atender a la atención primaria en salud en este tema, descentralizando desde el Pereira Rosell, que es donde comienza esta iniciativa, a todas las policlínicas barriales que tienen un acceso directo a la comunidad, sobre todo a la comunidad más vulnerable, ¿no?
Pero por lo que han conversado con el Ministerio de Salud Pública, ¿cuánto demoraría eso?
Y lo que pasa es que no hemos conversado nada, Emiliano, porque nosotros nos enteramos de esto en la fecha que se resolvió, el 6 de agosto, una llamada telefónica. Luego recibimos...
O sea, ustedes habían hecho esta propuesta, repito, en marzo de 2002, y bueno, fue quedando pendiente, entre otras cosas porque hubo otros dos ministros antes de Bonilla, y ahora cuando se resuelve poner en marcha esta iniciativa, recién lo saben en el momento en que se toma la decisión.
Seguro, hace tres días o cuatro. Ahora estamos esperando para conformar la comisión que dice el decreto o la ordenanza, no sé cómo se denomina, para hacer la comisión esa. Ahí vamos a llevar un memo con toda el desarrollo de la práctica que hemos hecho nosotros, con los resultados que hemos tenido, que en términos generales le diría que, yo lo había dicho hace un tiempo esto también, que de 10 mujeres que consultan, la mitad aproximadamente continúan el embarazo y la mitad finalmente abortan, y de esas 5 que abortan...
O sea, de 10 mujeres que en principio estaban con la intención de abortar, usted dice que hay 5 que cambian de opinión.
Sí, sí, porque lo que tratamos de hacer, a pesar de que es muy difícil en nuestro país, es hacer una primera entrevista donde informamos, y luego una segunda entrevista donde se habla nuevamente con la paciente, y en ese periodo que se denomina de reflexión para la legislación francesa, que es de una semana... Acá es muy difícil porque muchas mujeres no tienen plata para volver a pagar boleto para volver, ¿verdad? A hablar con nosotros. Pero en ese periodo hay muchos cambios de opinión, sí. Bueno.
El asesoramiento es previo entonces a que termine de haber una determinación de parte de la mujer.
Exacto.
Y en el caso de que se mantiene la decisión de abortar, ustedes le explican cuáles son las alternativas.
Sí.
Y luego usted decía, hay también un seguimiento.
Sí, eso es fundamental. Eso es fundamental porque lo que se ha visto en nuestro país, pero sobre todo a nivel mundial, es una tendencia en las mujeres que no tienen un buen conocimiento de los métodos anticonceptivos, porque nunca nadie se los explicó, a tener situaciones de aborto recurrentes. Entonces, nosotros en la consulta post-aborto, como la hemos denominado, lo que hacemos es sistemáticamente un examen físico para evaluar que no haya ninguna complicación infecciosa, y comenzamos allí con medidas anticonceptivas, que pueden ir desde la colocación del DIU hasta las pastillas anticonceptivas, ¿verdad?
Estamos hablando de un mecanismo sin duda polémico, los mensajes de la audiencia de alguna manera lo reflejan, por ejemplo, Raúl, que nos llama de la zona del buceo, dice, en términos legales es un delito, la corporación médica entonces está asesorando para cometer un delito, no entiendo eso, la sociedad toda a través de los representantes votó en contra de la legalización del aborto y ahora los médicos asesoran para cometerlo, ese es un tipo de mensaje que llega, y ese es el otro, el de Liliana de Pocitos, por favor, dejen de ser tan machistas cuando van a invitar a una mujer para hablar del aborto, no puede ser. Joel, esto tiene que ver con una inquietud tuya, ¿no?
Sí, yo también tenía la inquietud de la paranoia que puede surgir en algunas mujeres que van a un lugar que va a estar individualizado, ¿no? O sea, van a saber que ahí es tema de aborto, ¿no? De que en todo caso la policía esté al tanto de ese tema, ¿no? Porque de ahí salen a abortar, vuelven después del aborto.
No, nosotros lo que tenemos, está muy bien esa pregunta. Porque tenemos dos posibilidades. Una es esa que usted dice, de tener un lugar localizado solo para eso. Y otra es, por el contrario, desarrollar esta práctica en todos los médicos y todas las médicas, que es lo que hemos tendido a hacer. Y además nosotros vinculamos dentro del tema, de este tema, una policlínica de salud sexual y reproductiva, en la cual hablamos de todo el tema de anticoncepción, asesoramiento sobre violencia doméstica, que es un tema acuciante, la haría para hablar como tres días y más en nuestro país, y el tema de interrupción del embarazo.
Claro, pero ahí queda más difuso, no se sabe específicamente qué mujer es y a dónde va, ¿no?
Ahí va, esa es la idea de todo esto, además de respetar la autonomía, hay que ser muy confidencial con toda esta información, ¿verdad?
¿Están preparados para enfrentar la polémica, doctor Bioso?
Yo creo que sí, se da cuenta que hace dos años y medio que estamos trabajando denodadamente con esto, hemos conformado una sociedad que se llama Sociedad Uruguaya de Salud Sexual y Reproductiva dentro del marco de la Sociedad de Ginecología. Tenemos representantes muy conspicuos de la academia médica y ginecológica, y sobre todo lo que más fuerza nos da es que tenemos el apoyo del Sindicato Médico del Uruguay, de la Sociedad Uruguaya de Ginecología y de nuestra casa madre, que es la Facultad de Medicina, ¿verdad? O sea que sí, estamos preparados para el debate, pero sobre todo lo que más nos importa en realidad no es estar preparados para el debate, sino estar preparados para efectivizarlo en la práctica y ayudar a las mujeres y disminuir el número de abortos en el Uruguay, que es nuestro objetivo.
Doctor Leonel Brioso, profesor adjunto de la Clínica Ginecológica de la Facultad de Medicina, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Bueno, gracias a ustedes. Entonces, gracias.